Tiempo nuevo, nuevos tiempos. Una hora cada semana, los viernes de 19 a 20 horas. Una hora para salir de lo superficial, para profundizar, opinar, informar, sorprender, molestar, ¿por qué no? Y también enriquecer. Una hora cada semana con la radio de la Universidad de Los Lagos en 107.5. Francia ganó la Copa del Mundo y como francés eso me provocó, a pesar de tener una identidad multinacional no exclusiva, un cierto sentimiento de felicidad y orgullo, ¿por qué no admitirlo? Pero rápidamente, y para eso las redes sociales constituyen una herramienta potente, me di cuenta que esta felicidad no estaba compartida por todos. Facebook, Instagram y Twitter se llenaron de mensajes burlándose de la integración que representaba el equipo de Francia, compuesto a 80% de jugadores de segunda, tercera o cuarta generación de migrantes. La burla consistía en el olvido de esta realidad, en la contradicción entre esta y la política nacional, tratando por todos los medios de frenar actualmente la migración de extranjeros hacia el país. Es decir, para algunos, hablar positivamente de la integración y mostrar política y actitudes de exclusión plantea mal el país y sus realidades. Pero como para todo, hay que contextualizar. Primero, Francia, como todos los países del mundo, con una larga historia de vida, es y ha sido siempre un territorio de migraciones de distintos tipos, resultado de invasiones, de movimientos de poblaciones por razones políticas, religiosas y económicas. No existe hoy día ningún francés que pueda afirmar, sin riesgo de caer en la ridiculez, ser un francés 100%. Para citar un ejemplo, el mío. Tengo una bisabuela española, otra nacida en Marruecos, del lado paterno, y ancestros alemanes del lado materno, desde las persecuciones religiosas de la Reforma y Contrarreforma del fin de la Edad Media. Somos todos hijos de ramas geográficas, étnicas y culturales muy distintas. Francia ha sido un país colonialista, explotador y negacionista en cuanto a la existencia de identidades en los territorios colonizados. Ninguna duda sobre eso. Y esta actitud es probablemente una de las razones de la dominación mundial que ha ejercido este país. Francia debe enormemente a sus excolonias, pero los países que fueron sus colonias deben también mucho a Francia, en particular en el tema de la educación de sus élites y del acceso de muchos a una vida mejor a partir de su emigración. Por supuesto, uno podría también insistir en la no instalación de las mínimas condiciones de desarrollo en estas zonas, lo que provocó migración. Resultado o no de estas políticas, Francia ha sido, más que muchos países desarrollados, directamente atacado como país por una serie de movimientos terroristas, quienes todos, en un momento u otro, aluden a sus identidades y a la responsabilidad histórica del país europeo. Estos tres elementos explican la increíble celebración que provocó este título, el título de campeón del mundo, mucho más allá del real aporte que eso constituye. Así hay que entenderlo, no como una manifestación exacerbada de un nuevo nacionalismo, pero mucho más como la expresión de un profundo deseo de vivir conjuntamente y pluralmente. Mi deseo es que esto perdure en el tiempo, que el país cambie en función de su realidad y no de discursos basados en la exclusión, como ha ocurrido mucho en Europa durante esos últimos años. Usar el fútbol y el éxito para resolver problemas fundamentales y cohesionar el país frente a desafíos nuevos me parece lo mejor que podría ocurrir. Muy buenas tardes a todos. Nueva edición de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Patrick Pigmal al micrófono, en compañía de Marcelo Morales. Hoy día tendríamos un invitado de lujo, si puedo decirlo. Se trata de Claudio Di Girolamo, director, dramaturgo, pintor, escenógrafo, asesor cultural, hombre de televisión. Fue varias veces director de la División Cultura del Ministerio de Educación, en particular durante los dos últimos gobiernos de Michelle Bachelet. Y estará acá para hablar, por supuesto, de cultura, pero también para hablar de la undécima Escuela Ambiental del invierno que organiza la Universidad de Los Lagos. Pero como siempre, vamos a hacer una pausa musical en honor al invitado. Nació en Italia y se chilenizó muchos años después. Vamos a escuchar un cantante italiano, Paolo Conte, de un disco titulado Paolo Conte Live. Y la primera canción que vamos a escuchar se llama Blue Note. Escuchamos Paolo Conte.
non si usa, non si usa più. Piuttosto dimmi sulle note blu. Cos'hai sentito dire? Niente, lo so. Immaginavo questo, non ha importanza, tu ritrovami, ripescami, sorteggiami. Piuttosto dimmi un po' di tempo tu. Ce l'hai da dedicarmi in una notte? Portami a cena, ma non si usa più. Si usa sì. Si usa sì. Tanti anni dopo ti ricordi tu. La vecchia scena, faresti bene a stare con me. Contento del Novecento, meglio di niente intanto sei qui. Non ho una vita, questa è la realtà. Scusa paga tu, scusa paga tu. Ah, non si guadagna con le note blu. Tu-tu-tu. Tu-tu-tu. Ancora un'altra cacciapace. La silenziosa cacciapace. Donna che sai di vincere tu. Offri di più.
Il mio chitarrista Andrea Lione.
Ya, acabamos de escuchar en honor a nuestro invitado, un músico cantante italiano, Paolo Conte, que para mí es uno de los grandes cantantes italianos de la segunda parte del siglo XX, el canto Blue Note. Y como lo decía en la presentación de este programa, tenemos el honor de recibir hoy día a Claudio Di Girolamo, director, dramaturgo, pintor, escenógrafo. Tiene un sinfín de títulos. Yo creo que el programa sería corto si tuviéramos que decirlos todos. Pero lo que me parece más interesante es, en el fondo, su rol de gestor cultural, sea como creador o como gestor político de la cultura. En eso vamos a tener todo el tiempo de volver a eso en el programa, pero la primera pregunta que le quería hacer, después de agradecer su presencia, ¿qué relación hace usted entre su rol de gestor cultural y participar en la Universidad de Los Lagos a la inauguración de una jornada ambiental. De una...
No es primera vez que vengo para acá. Estoy mirando mis documentos recién y tengo un documento de 2008 que vine aquí a otra jornada de ambiente. Así que yo me acordaba, pero después, haciendo recuerdo, me di cuenta que habíamos hablado de alguna cosa y que ha pasado mucho, incluso mucho tiempo, me di cuenta de lo que significa respecto al medio ambiente. Bueno, si quieres podemos seguir hablando de eso, pero de todas maneras mañana yo me voy a dedicar un poco a eso. Nosotros no conocemos la Tierra, no la conocemos. Yo creo que la ciencia ha pegado un brinco en ese momento que es de velocidad uniformemente acelerada, que está, ya estamos en contacto con el universo, con el cosmos, o como dice Edgar Morin, estamos en el multiverso. Entonces somos parte de eso y la Tierra es una pequeñísima parte, pero hace parte de todo ese sistema.
¿Y cómo la cultura ayuda a entender
eso?
¿Cómo eso?
Es decir, yo creo que el conocimiento es apenas, nos dimos cuenta recién, muchas veces ha sido un fin, desgraciadamente, pero el conocimiento es un medio. Es un medio que la tecnología hoy día ayuda mucho al conocimiento, porque antes, por ejemplo, yo pienso siempre el ser humano... Ha tratado siempre de correr detrás de los conocimientos, pues no tenía la tecnología para poderlo realizar. Y hoy día tenemos tecnología para un montón de cosas, pero no sabemos qué hacer con ello. Entonces, al revés. Entonces, el esfuerzo nuestro era unidimensional y unidireccional, porque sabíamos que la tecnología no estaba, entonces nos refrenábamos. Y hoy día la tecnología que tenemos da prácticamente para hacer todo lo que nosotros pensamos, todo lo que nosotros soñamos, todo lo que nosotros, sobre todo, soñando en ese sistema de universos paralelos que existe. Hoy día los científicos han declarado eso ya científicamente, que existen multiversos. Y entonces, Edgar Morin inventó la multiversidad, porque ya la universidad no basta, dice.
Usted decía, yo preparando el programa encontré una entrevista que le hicieron en The Clinic en 2015, sí, hace tanto tiempo, Macarena Gallo.
Sí, fue muy buena esa entrevista.
Sí, muy, muy buena, concuerdo con usted. Y en un momento cuando ella le pidió definir lo que entendía por cultura, usted dijo, es modo de vida y visión del mundo.
Claro.
Entonces tiene mucho que ver con...
Ahora, eso es una sé que es bastante pedestre lo que dije, pero para mí, para explicarlo en forma muy simple, para que todo el mundo pueda entender, la cultura es muy compleja. Hoy día cada vez más el pensamiento, como dice Edgar Morin, es cada vez más complejo y nosotros tenemos que acostumbrarnos a pensar complejamente, en forma compleja, porque si no, no vamos a entender nada. Entonces, hay como un giro, un punto de giro hoy día que es muy, muy embromado y muy, muy serio. Porque, y sobre todo en la escuela, no hablemos de la escuela porque tenemos problemas serios. Mi último libro aquí dice la escuela en entredicho, porque estamos con la competitividad, estamos con los currículos separados, estamos con todas las cosas, estamos parchando, estamos haciendo una especie de patchwork con la cultura, y después llegamos al momento que cuando uno vive, empieza a vivir, se pasa toda su vida tratando de poner todos los pedacitos juntos y muchas veces no alcanza toda una vida para hacerlo. Yo tengo 90, voy a cumplir 90 años el próximo año y estoy en esto todavía tratando de juntar todos los pedazos de la vida.
Y hay gente a los 20 años que piensa haber entendido todo. Sí. Marcelo, una pregunta para
sí,
Claudio.
Sí, por supuesto. Bueno, bienvenido igual, don Claudio, y un saludo a todos nuestros auditores y auditoras que van a poder escucharlo. En respecto de lo mismo, el ser humano, usted mismo lo ha dicho, está en la cumbre de la tecnología, pero sin embargo tiene vacíos existenciales, emocionales. Y la cultura, en términos del medio ambiente, es una manera entonces de tratar de, a través de la emoción, de la emotividad, ir cautivando esta cultura, porque las normas y las leyes que hay están muy claras. El problema es que no se llevan a ejecución, no se internalizan con la gente.
Claro, mire, yo lo que creo que pasa es una cosa. El adagio, esto a mí me fascina, no se puede creer lo que no se conoce. Yo para querer tengo que conocerlo. Y nosotros no conocemos la Tierra. No conocemos a la Madre Tierra, y nos llenamos la boca con la Madre Tierra y todo, y todavía creemos que la Madre Tierra es la litósfera, esta pelota inanimada que nosotros llenamos de vida. Y resulta que es un cuerpo vivo con el cual tenemos que convivir. Y eso está demostrado científicamente. Yo voy a tratar mañana de demostrar eso, que realmente es un cuerpo vivo, y si nosotros no tomamos en cuenta eso, nunca la podemos querer tanto como para poder hacer algo que realmente, digamos, yo creo que nosotros estamos incluso equivocados en eso. Queremos salvar la Tierra. La Tierra no necesita a nosotros para salvarla. Para la Tierra sería mucho mejor que no existiéramos. No hay ningún problema. Si ella durante todos millones de años se ha cambiado, se ha vuelto, qué sé yo, y todo, y de repente llegamos nosotros a desequilibrar todas estas cuestiones.
Claro. Y es una misión muy compleja, muy difícil, tratar de a través de la cultura llegar a que se encante la gente, por ejemplo, con el tema del medio ambiente, considerando que precisamente la cultura, sobre todo en nuestro país, siempre ha sido como el pariente pobre, no le han dado el valor que merece, ni las políticas gubernamentales. ¿Es posible entonces, si existe este vacío en cuanto a, no lo que es la cultura, sino en cuanto a cómo se perfila, cómo están las apuestas, ciertos gubernamentales, por ejemplo, es difícil que la gente también, a través de la cultura y la emoción, llegue a esto en este mundo tan pragmático?
Mire, yo creo que hay una cosa que yo me he llegado a convencer de eso. La cultura también es casi, llega a ser tan potente que llega a ser autónoma de nosotros. ¿En qué sentido? La cultura no va a morir. La cultura, el hombre nace y está en esta situación, mañana estará en otro mundo, en otra galaxia, lo que fuera, pero siempre va a estar como tratando, nace con la urgencia o con el espíritu exploratorio. El hombre tiene que explorar. Los niños, es decir, cuando me hablan, que es difícil, pero es lo más fácil de hablar con los niños, lo más fácil de hacer todo lo que queremos hacer con la toda la ecología, con todas las cosas, porque el niño quiere explorar. Y después, bueno, llega a la escuela y le quitan inmediatamente eso, la curiosidad.
Yo digo siempre, problema.
La curiosidad es la madre de la creatividad, sin curiosidad no hay creatividad. Entonces, hay todo un problema ahí de equivocación nuestra, pero esa equivocación dentro, es decir, por fin estamos pensando en milenio y en años luz, estamos pensando en cosas que además las inventamos nosotros. No podemos tener relación con otra posible civilización extraplanetaria porque son millones de años luz, momentito. Los millones es una cosa nuestra, millones. Años, 365 días, que no es nada, ¿no es cierto?, respecto al tiempo cósmico. Entonces, estamos como, si puede ser, yo me he convencido que estamos viviendo todos los seres humanos, todos los seres vivos, en un presente. En un presente que digamos, que de repente, yo como creo en la otra vida y todo lo demás, y, digamos, todas las religiones dicen muchas cosas, pero la otra vida existe porque es como que nosotros no podemos terminar aquí. No terminamos aquí. Entonces, terminamos esta etapa. Y la etapa tiene que cubrirse en distintos niveles, en distinta manera. Pero yo creo que hay un problema también de dejarse llevar también por la imaginación. Yo creo que el arte ayuda mucho en eso. El arte ayuda mucho en eso. Yo, es decir, yo lo digo, mañana lo tengo ya escrito todo, porque esta cosa, sobre todo los científicos, yo le tengo mucho respeto y quiero escribirlo para después no me digan que digo, es decir, me dice que digo tontera, y ahí está escrito, entonces, pero es decir, nosotros estamos, yo, es decir, me tuteé con todo lo que es el sistema solar, con todas las cosas, en los cómics del año 30, en la revista de niños. Las aventuras de Flash Gordon con Dale Arden, en todo eso, te fijas, todas esas cosas. Y entonces, y el niño gozaba, y después me metí en Asimov, me metí en Bradbury, me metí en todo lo grande de la ciencia ficción. Incluso yo creo que la ciencia ficción es un balde que le tiraron encima muchos pseudocientíficos para decir, mire, esto son cosas imaginativas, porque es decir, yo creo que estamos muchas veces, yo puedo hacer la comparación, hay una parte de la ciencia dura que está todavía pensando que la Tierra es plana. Porque no quiere salir de ahí, no quiere salir de ahí. ¿Y por qué? Porque tiene que estar el científico tiene esa parte. Y el artista tiene la ventaja que tiene una elipse que no necesita ser la línea recta. Muchas veces no es la línea recta lo más rápido. Es la elipse que uno llega a otra parte, por una parte inimaginable, ¿no es cierto? Y que le deja libertad de pensar el pensamiento divergente, el pensamiento aleatorio, el pensamiento, lo no pensado. ¿Dónde está?
Ay, muy interesante lo que está diciendo. Siempre a mí me asombra la capacidad del ser humano de pensar que es único, eterno, y que no hay nadie más, ninguna vida más. Y eso, cuando uno ve el tamaño del universo, y te parece totalmente ridículo. Y por lo tanto, no somos capaces de relativizar lo que somos muchas veces. Y yo creo que la cultura permite relativizar muchas cosas.
Muchas cosas. En el sentido que, para mí, esa cosa de la inmensidad, es decir, yo cuando hago un cuadro y veo esa tela, no sé por dónde empezar, y esa tela alguien la hizo un día y no existía ayer. Y hoy día está contando algo. ¿Por qué? ¿De dónde salió eso? Eso para mí es misterioso, para mí el misterio me encanta. Me desafía todo el tiempo, pero sé que yo nunca lo voy a desvelar. Pero tengo las uñas mochas tratando de rasguñar el misterio toda mi vida.
Yo le quería hacer una pregunta respecto de su experiencia en la parte gubernamental cuando usted fue jefe de División de Cultura. ¿Cuál es la evaluación de aquello, de esa experiencia? ¿Usted quedó satisfecho con esta tremenda visión que tiene usted y la aplicación al mundo de las políticas públicas?
Espera, para los auditores es importante decir que usted fue director de la División Cultura del Ministerio de Educación durante varios gobiernos, en particular los dos gobiernos de Michelle Bachelet. Claro. Sí. Todos los auditores no están obligatoriamente al tanto.
No, y ahora además, sí. Y también además, de Frei Ruiz Tagle.
Frei Ruiz Tagle y Lagos.
Y Lagos. Sí.
Así que yo, como digo siempre, me eché dos presidentes, tres ministros. Así que, y le decía cuando el presidente Lagos, que quería que yo, porque yo, mi compromiso con el presidente Lago fue decirle, mire, presidente, yo lo acompaño hasta que la institucionalidad esté cimentada más. Entonces salió el consejo, por fin, que después fue ministerio. Yo siempre que me decía ministerio me decía que era un loco, que el ministerio no podía hacer, pero en fin, al final se hizo. Entonces le dije, mire, presidente, yo no soy militar de carrera, es decir, me agarraron para hacer servicio militar. 7 años es suficiente. Es suficiente, ¿por qué? Porque además me trae una falta de respeto. Ustedes duran 4 años y yo duro 7 años. No puede ser. Entonces, me voy a retirarme a mis cuarteles de primavera, porque yo tuve que dejar todo, porque la única forma de ser coherente, de ser realmente muy, muy decidido y hacer las cosas como hay que hacerlas, uno tiene que dedicarse 80 horas al día a esto.
Sí. Pero ¿cuál sería la evaluación de su experiencia?
Por eso, la evaluación para mí fue que creo que se hizo dos cosas que para mí yo todavía creo que se hicieron bien, que son los cabildos culturales y todo lo que fue la cartografía cultural. No existía una cartografía cultural de Chile. Entonces no fue un catastro, fue por fin un registro serio, ¿no es cierto?, de donde se pudo ver claramente según todo, mire, decir, sería una lata para mucha gente que no se dedica a eso, contar todo. Nosotros tuvimos 800 voluntarios de muchachos que salían de la escuela de sociología o la escuela de geografía, cualquier cosa, y se tuvieron de Arica a Magallanes todo el tiempo, a la Isla de Pascua fueron y todo, para revisar quiénes eran la gente que hacía la cultura en Chile. Y tuvimos un caso estupendo, que si estuviera en otra parte sería famoso en todo el mundo. Un señor de repente llega ahí a la División de Cultura a alegar: quiero hablar con ustedes porque ustedes se equivocaron. Yo no soy lo que dice ahí la cartografía. Pero qué cosa, dice que soy pintor. Yo no soy pintor, yo soy arenógrafo. ¿Y qué hacía este hombre? Una cosa maravillosa, poética. Él se iba a la playa con tierra de color, esperaba que bajara la marea y pintaba una parte muy larga de playa con toda su figura, y esperaba que llegara la marea a borrarla. Entonces, todas sus exposiciones eran obras que no existían, sino que era foto de las obras que se llevaban. Como acto poético lo hay.
Es una poesía.
Maravilloso. Lo efímero del arte, lo efímero. De ahí, métale lo que usted quiera sobre eso del efímero.
Una pregunta un poco provocativa. ¿Qué gana o qué pierde un creador artístico en transformarse en un gestor artístico?
Mira, yo creo que esto también hay como una especie de una cosa instalada en la sociedad que uno no puede ser práctico, porque si no, o sea, artista es un tipo, perdóneme la palabra, despelotado, una persona que no piensa, porque tenemos la lacra del romanticismo del final del siglo XIX, que no tildó a todos desde gente que pensaba en la gist, todo lo que fuera lo loco, que se y todo. El artista, cuando se habla de arte, hablamos de disciplinas artísticas, ¿no es cierto? Entonces no son disciplinados, son gente que loca, que no. Si yo no me disciplino para hacer un mural o un cuadro, no sale el cuadro porque se echa a perder antes de empezarlo. Entonces hay toda una serie de cosas que tenemos que tomar en cuenta, que tenemos que ser muy serios de ese punto de vista. Entonces creo que esa parte para mí, yo tuve la gran suerte de tener un padre maravilloso que tenía el taller, siempre lo tuvo, un gran maestro que tenía un taller en la casa. Entonces respiré el aire todo el tiempo y podía ver cómo hacía las cosas. Entonces él me dijo, no me diga cómo se hace, mira.
Entonces es esta seriedad que permite al artista también, claro, transformarse en un gestor.
El gestor, porque además que nosotros, yo hice teatro durante 50 años, pero tenía que golpear la puerta, buscar plata, poner hipoteca en mi casa para poder seguir haciendo teatro. Es decir, uno tiene que hacerlo. El gestor cultural resultó ahora que una nueva visión del asunto. Antes era el mecenas, que después desaparecieron los mecenas, entonces ahora llegó la profesionalización de un mecenas, que no es tanto porque tiene la plata ajena, no es la plata de él que está gestionando para hacer las cosas, pero que tiene también la sensibilidad para decir, sí, esto hay que... Yo, una de las cosas, cuando usted me dice que hizo bien, que yo, el fundar, lo separé en dos cosas, la creación y también la difusión de lo creado. Porque antes era, es decir, se hace una obra de teatro, tres funciones para decir que se hizo y listo. Bueno, y es la obra, ¿con qué vive la gente? Tiene que seguir haciéndola. Entonces, entonces después empezamos con la gira de regiones para regional del asunto, etcétera, etcétera, etcétera. Difundir.
Una pregunta. La creación del Ministerio de la Cultura, me imagino que como director cultural ha trabajado mucho en eso. ¿En qué eso cambia la cultura? ¿O en cuál es la gracia de tener hoy día el Ministerio de la Cultura? Agrego algo, porque yo cuando llegué a Chile hace 20 años, me asombré de darme cuenta que no había Ministerio de Cultura. Yo vengo de Francia, donde realmente hay un proyecto, sí, de Estado muy antiguo, que antiguo, tiene que ver con el desarrollo cultural. Entonces yo me pregunté, pero ¿cómo lo hacen en Chile si no hay ministerio? Hoy día tenemos un ministerio. ¿En qué eso cambia la política anterior?
Es decir, el Ministerio de Cultura sirve para que el ministro de Cultura se pueda sentar en el mismo gabinete al lado del ministro de Hacienda y pelear el presupuesto.
Ya, un tema de poder.
De poder. Es un tema de poder. Y sobre todo afuera de Chile, a mí yo siempre estaba, como se habla en Chile, en la mesa de los pellejos. Porque, es decir, fuera de Chile yo no era ministro. Ahora, como tenía mucha amistad con los ministros de la otra parte y todo, me decían, no importa nada que no eran ministros, que sé, porque era uno de los pocos que no era ministro. Entonces, digamos, todas esas cosas, además, uno no lo nombra ministro. Uno o tiene la autoridad para hacerlo, y yo, como digo siempre, la autoridad no se impone, se gana. Yo me gané la autoridad de mis compañeros de trabajo porque fui una persona que supe crear equipo, supe hacer equipo y saber que toda la cultura es un arte del conjunto, es un arte del diálogo, un arte de poder poner de acuerdo las cosas más encontradas y todo y poder hacer algo. Para poder hacer algo.
Eso me parece muy importante en una sociedad donde el ego y el individualismo son cada día más fuertes.
¿Y por qué yo digo siempre que está en entredicho la escuela? Porque ¿qué hacemos con la escuela? ¿Cuáles son los pseudo valores de la escuela? El éxito y la competitividad, que separa la sociedad en ganadores y perdedores.
Buena reflexión. Justamente vamos a tener 3 minutos para pensarlo más profundamente. Vamos a escuchar una segunda canción de Paolo Conte, en un título totalmente italiano, Don't Break My Heart.
No me rompes el corazón. Escuchamos Paolo Conte y volvemos con Claudio Di Girolamo.
Don't break my heart. If that's so flaming, don't break my heart. Penance from heaven, really a return from Disneyland. Shout and shout. Nobody's sweetheart, no. Break my heart, penance from heaven, don't break my heart. I'm waiting for a Zulu's ball. $1 million time. I wish I knew the name, though. Have a dance, Zulus balling and balling at Jack. Yeah, don't break my heart. Da 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 da. Da 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 da. Shout and shout, nobody sweeter now. Break my heart, banners from heaven, don't break my heart.
Acabamos de escuchar Paolo Conte cantando Don't Break My Heart. Marcelo, una pregunta.
Sí, iniciando el segundo bloque, me gustaría saber su apreciación con esta visión global que tiene usted. De lo siguiente, cuando por ejemplo hay una fiesta de la independencia de un país en Latinoamérica, me voy a remitir a Latinoamérica, sí. Bolivia, Perú, Brasil, Argentina, etcétera. Lo que uno aprecia generalmente es que no solamente durante la fiesta de la independencia surge el baile, la tradición, la expresión del pueblo o de toda índole. Nosotros como país, ¿tenemos un déficit en identidad de nuestra tradición? Porque pareciera ser que solo es la cueca y solo es entre unos días marcados con calendario.
Es que, como todos los pueblos jóvenes, tiene el problema Chile de que es histéricamente buscador de su identidad. Y la identidad no se busca, se encuentra después de muchos siglos.
Después de muchos siglos.
Yo me acuerdo que una vez un ex compañero mío de la Escuela de Bellas Artes, de repente, yo estaba en Chile hace 30 años, y de repente recibió un llamado en la madrugada, totalmente borracho: Claudio, felicidades, feliz cumpleaños. Yo no estoy de cumpleaños, ¿qué pasa? Pero el 21 de abril, bueno, si yo tengo cumpleaños en octubre, ¿qué tiene que ver? Pero no eres romano, claro, igual que yo, sí. Y nosotros cumplimos hoy día 2.700 años de nuestra fundación. Y los romanos todavía no tenemos identidad. Con eso le digo todo.
Interesante eso, porque lo dije al inicio del programa, pero usted acaba de mencionarlo. Usted no nació en Chile, llegó en Chile, si no me equivoco, tenía ya 19 años.
19 años.
Parte de su educación ya lista.
Claro. Absolutamente, yo terminé hasta la universidad a los 19.
Sí, entonces uno siendo también extranjero, uno siempre tiene que preguntarse, bueno, ¿y hoy día qué es Chile para usted?
Hoy día Chile es mi tierra. Y con mi tierra la pongo con mayúscula. No es mi madre patria, pero es mi tierra. Es mi tierra donde tengo mis afectos, donde tengo un familión de 35 personas, Es decir, entonces hay toda una cosa que de la parte afectiva, y yo pude desarrollar todo lo que he podido hacer en Chile. Entonces no saco nada de decir, mira, en Italia a lo mejor habría sido, pero lo real es lo que me pasó aquí. Entonces creo que tengo que ser muy agradecido al país que me abrió los brazos. Creo que hoy día, desgraciadamente, estamos en un receso en eso. No existía, por suerte, el año 48, todo lo que es toda esa xenofobia exacerbada, y hoy día, desgraciadamente, un racismo exacerbado.
Sí, justamente en el fondo preguntarle esta primera pregunta era para enganchar con la segunda, que tiene que ver con lo que acabo de mencionar, con esas reacciones viscerales a veces muy pero poco reflexivas.
Pero son racistas.
Totalmente racistas, porque al final...
Hay un problema de color de piel.
Llegan europeos a Chile y no provocan ningún problema. Llegan haitianos negros...
Sobre todo si son rubios de ojos azules.
Ah, por supuesto, por supuesto.
Porque mejoran la raza. Es decir, hasta esto me preocupa, que hasta a nivel bajo, a nivel de la clase obrera y todo, de repente hacen una entrevista en la plaza pública y dicen, bueno, no, es que esto puede... que ahora, digamos, el tipo no se atrevía ni siquiera a decir que hay muchos negritos, no, pero decir, mira, pero con toda la gente que viene, tú entiendes, se puede echar a perder la raza chilena. ¿De qué raza me están hablando, por favor? ¿Te fijas? Entonces, hay todo un problema...
A eso no puedo ya responder.
Hay un problema ahí, porque evidentemente ponemos la raza chilena, ¿y dónde están los mapuches ahí? Los mapuches son indios. Entonces, hay todo un problema realmente... que se ha exacerbado, antes no existía, no sé si estaba tapado por otras cosas, que no pensaban en eso, no estaban todavía maleados por lo malo de la globalización, porque la globalización no es mala ni buena, nosotros buscamos dónde están las cosas, la globalización es y se ha venido para quedarse, gracias a Dios, porque no somos islas que estamos en todas partes. Entonces, pero de todas maneras, creo que hoy día Chile está en un momento de crisis, gracias a Dios. Yo siempre digo, la crisis son como la espinilla cuando uno crece, ¿no es cierto? Si no hay espinilla, el niño no llega a la pubertad. Sí. Es decir, es muy fea esa parte, ¿no es cierto? Lleno de furúnculo y cosas así, pero si no tiene eso, no crece. Entonces, ¿por qué nosotros tenemos que ser distintos? Tenemos que crecer y saber que crecer son siglos. Y eso me parece a mí maravilloso, esa cosa de lo cósmico que nos está diciendo que los siglos son segundos, ni siquiera son segundos.
¿Y cómo podemos dar como país los primeros pasos en este crecimiento para ir contribuyendo realmente a esto?
Es decir, yo creo que eso hay que irse hacia adentro, no hacia afuera. Irse hacia adentro y ver qué tengo yo. Cuando dice la gente, digamos, es así. Digo, mira, un momentito, si yo empezara a decir, cambiar el término, si la gente somos así, ¿tendría el mismo juicio? Somos.
El que hacemos.
Que hacemos, no que hacen lo otro. Porque entonces, creo por eso todavía la política es muy feble en Chile, porque endosa un cheque. Señor, yo ya, esto hágalo usted, después que me permite. Yo no me meto y critico desde afuera. Yo digo siempre, cuando hay... un desfile en la calle, ¿qué puedo hacer yo? ¿Ponerme en el desfile para cambiarle el rumbo o mirarlo del balcón para decir, mire que marchan mal, mire que ay, mire todo el feminismo que existe, ¿no es cierto? Pero pongámonos adentro y ver qué está pasando con eso. Que la mujer ha sido un objeto durante mucho, mucho tiempo. Y en Chile sobre todo. Fíjate, toda la revista, si casi obscena y todo, era un objeto, un objeto sexual. Y eso uno lo veía en la calle, ¿no es cierto? Me daba risa cuando la gente, ¡ay! Y decía, bueno, hay que hacer educación sexual en las escuelas. ¡Ay, qué espanto! ¡Ay, qué tremendo! Pero un niño va a un kiosco de diario y ve lo que no existe en su pensamiento ni nada. Entonces... digo, hay como muchas reacciones casi infantiles en eso, casi infantiles.
Y en el ámbito de la educación, ¿cómo se puede mejorar la educación en términos culturales y artísticos? Porque generalmente también hay una marcada diferencia entre los colegios tipo CIMSE, tipo de inglés, y los colegios artísticos.
Mira, yo soy muy deudor respecto a Carlos Calvo, de la Universidad de La Serena, ideólogo prácticamente de mucho cambio de todo el sistema educativo, que tiene un libro maravilloso, se lo recomiendo a todos, del mapa escolar al territorio educativo. Un mapa no es el territorio. Y nosotros cada vez más seguimos, y mañana voy a hablar de esto, seguimos metidos en la ciencia, en todas partes, en mejorar el mapita. Y alrededor del mapa siempre que hay un gran muro, que dice, un gran muro con un portón, con un gran candado, y afuera un pedacito de tierra rara, con harto monstruo alrededor, ¿no es cierto?, que dice tierra incógnita, en latín, porque el idioma de los cultos, ¿no es cierto?, que son de decir, señor, esto es desconocido, porque esto no se mete en esto. Entonces, la educación seguimos en eso. Es un corral en el cual hay mucha gente que no sabe que el niño más se autoorganiza para aprender, más es libre para elegir lo que quiere hacer y más va a entregar cultura. Nosotros planteamos el año 98 en Suecia, en un congreso de 150 países, la teoría de la ciudadanía cultural. Hoy día el niño nace con derecho de ciudadano cultural. ¿Qué significa eso? Que el niño, desde que nace, tiene el deber y el derecho de participar activamente en la cultura, de hacer cultura, no ser consumidor de cultura. Entonces, el acceso a la cultura, siempre hablamos, ¿qué hablamos cuando falta acceso a la cultura? Claro que son caros los libros, mira, son caros los teatros, los conciertos, ¿por qué no lo hacen gratis? Ahí la gente puede ir. Se hace, no va la gente, si no es eso. Hay todo un problema de repensar cómo se estructura la cultura y cómo se distribuye la cultura. Porque creo que la distribución cultural es la cárcel más tremenda que la clase pobre, que hoy día se llaman los vulnerables. Chile es muy raro. Aumentan los vulnerables, baja la pobreza. No entiendo nada. Hay muchos colegios vulnerables, hay muchas escuelas vulnerables, pero la pobreza está bajando. Entonces, ¿de qué me están hablando?
Probablemente depende de los criterios que permiten seleccionar quién es pobre y quién no lo es. Una cosa en relación a la pregunta que le hace a Marcelo y a su respuesta. ¿En qué la reforma educacional que se hizo aporta a...?
Para mí, en este momento, hay todo un problema que se olvida. Es que somos muy olvidadizos, perdónme que lo digo, porque... ¿Qué pedían los pingüinos? Que para mí fue el momento más álgido donde se empezó realmente a pensar seriamente, que se puso en el tapete público lo que estaba pasando con la educación. ¿Cuál fue el pedido más grande? No fue la gratuidad, fue educación de calidad. Ahora, de calidad sin adjetivo no me sirve para nada. Porque para uno es una cosa, para otro, sí. Y yo estoy convencido que la gente que quiere que sean competitivos, que sean, lo hace a veces incluso hasta honestamente, hasta sin ninguna cosa que dudo, pero en fin, a lo mejor sucede, ¿no es cierto? Pero lo que pasa es que no es normal que uno erija a valores algo que divide la sociedad y no que lo une. Y lo otro que quería cuidar. Entonces, yo opté por una cosa, sé, y le he pedido disculpas 20.000 veces a los teóricos y todo lo demás, digo, a lo mejor es muy palmario, pero lo único que se me ocurrió como objetivo, una educación de calidad humana. Porque somos seres humanos. Somos distintos de las plantas, somos distintos de aquí y de allá, pero tenemos la misma vida de todo el sistema. Entonces tenemos derechos y deberes frente a todo eso. Entonces, ¿cómo convivimos? En el fondo no se trata de vivir, se trata de convivir con todo lo que existe.
En la misma entrevista del The Clinic que citaba en la primera parte del programa, hablando de la reforma educacional, ustedes dicen, bueno, tiene sus problemas porque quiere dejar contento a todo el mundo, los más radicales alegan, los más conservadores también. Y es verdad, uno tiene la sensación, siendo parte del mundo educativo, que al final no se tomó una posición política de verdad.
Es decir, yo creo que hay una cosa que incluso decían al fin de 1800 y 1900. Es decir, el problema de las universidades, ¿cuál es? Que creen todavía en la especialización. Cuando yo leí hace muchos años un artículo que decía en el diario, se han muerto a los especialistas, necesitamos generalistas, necesitamos gente que sea capaz de tener un pensamiento complejo, como dice el gran Morán, y no que sepa exactamente cómo se hace este vaso, pero no saber que el vaso hay que ponerle una mesa, hay que ponerle un líquido adentro, qué sé yo, y todo. No, eso que lo haga otro, que hable del líquido que va en el vaso, y otro que dice qué tipo de líquido. Entonces, la especialización divide en parcela, ¿y por qué pasa? Porque lo hacen solo. La especialización sirve cuando hay un equipo, entonces cada uno aporta a una cosa. ¿Qué pasa? Este vaso tiene este peso, tiene esta cosa, pero ¿para qué sirve el vaso? Para quitarme la sed, sea con licor, sea lo que sea, para emborracharme o para vivir. Entonces, ese tipo de cosas, ¿por qué? Porque la ciencia, en el fondo, creo que es, no lo tengo muy, muy machacado el concepto y todo, pero la ciencia no es que sea neutra, pero tiene que ser ecuánime, si no, no es ciencia.
Y en ese mismo sentido, tuvimos hace muy poquitos meses esta tremenda información de la eliminación de la rama de filosofía, por ejemplo. O sea, ahí eso es una muestra concreta de cómo se está viviendo la visión del mundo.
Para especialista, para claro, especialista.
Eso. Donde no se le quita.
Nadie
el
lo
fondo.
Entiende. Dice, pero un niñito de una población no te entiende lo que está diciendo Kant, o que te está diciendo este. Porque son cosas casi de demasiado lujo, de lujo que nos damos cuando la gente no tiene que comer. Bueno, y lo que hacían la cueva de Altamira, no tenían que comer. Andaba desnudo por la vida. Pero la cultura siempre está al lado, porque la cultura no es solamente arte, es todo. Estar, como digo, yo, es modo de vida y visión de mundo. Ahora, yo no me quiero meter a fondo en esa cosa que hasta yo lo dije, ¿no es cierto? Es decir, igual que el huevo o la gallina. Uno tiene esa visión de mundo, porque tiene ese modo de vida, o tiene el modo de vida después de tener una visión de mundo. Nació ante el huevo o la gallina.
Sí, además de todo lo que dijo, y como lo describí al inicio, usted también fue un hombre de televisión. Usted sí. Fue director ejecutivo de Canal 13.
Claro.
En su tiempo, en los años 60, finales de los 60.
69, 70, 71.
Sí. Y a mí me preocupa cómo veo la televisión chilena en particular, no solamente la chilena, pero en particular la chilena, donde el espacio de la cultura es extremadamente reducido. Donde la noticia es cada día más sensacionalista y menos informativa.
¿Sabe una cosa? Yo estuve en la BBC cuando era director de Canal 13, en la ORTEF, en la RAI, que tenía un guía excepcional. Yo fui muy amigo de Roberto Rossellini, con mi papá, qué sé yo, y todo. Entonces él me presentaba las cosas. Y estaban en esa cosa. Si la televisión oficial tiene que ser, la televisión cultural tiene que ser financiada, no autofinanciada, por el Estado, porque si no, no existe. El autofinanciamiento te mete en tiro, el tiro, cuando dice está mal, pero ¿quién está mal? Son los auspiciadores que quieren tirar la televisión donde llega. Entonces, a la gente le gusta un programa horrendo, qué sé yo, todo, pero tiene mucha sintonía, ya, porque el costo por contacto sale barato.
¿Y cómo se puede ir modificando eso?
Es decir, pensando tiene que ser estatal y con presupuesto estatal, nada más. Eso sería imposible. Ahora, cuando se habla del Estado parece que habla del demonio uno, ¿no es cierto? El Estado puede ser perfectamente, claro, un Estado es el Estado soviético que hizo todo lo que quiso hacer, qué sé yo todo, pero también el capitalismo o la sociedad de mercado, pero depende de entonces el equilibrio que debe tener un Estado para decir aquí que tenemos que hacer. Primero, saber que hay un nicho específico donde la gente no va por la cantidad, va por la calidad. Y quiere calidad de eso, estamos dejando afuera. Entonces, cuando se dice, la gente de Chile se va toda afuera. La gente, si no se va afuera, no es conocida. La gente aquí no puede vivir y afuera tiene el boom más grande que surgió y todo. Cuando no hablemos de la Violeta Parra, que si no va a Francia, hablemos de todo. Si no sale, no es conocida. ¿Por qué? Porque aquí no, claro, es una cosa que la meten hoy día, cuando muere, es cierto, le hacen el monumento.
Sí, pero eso también tiene que ver, si me permite, el comentario, mucho con la idiosincrasia que tenemos, porque por eso le decía, en otros países muy cerquita a su gente o a sus valores, a sus artistas, le dan fuerza en vida. Pero aquí generalmente, cuando muere, ¿qué pasa ahí? ¿Cuál es producto de este pragmatismo, de este neoliberalismo fuerte en Chile? ¿Qué pasa
mire,
ahí?
Mire, yo ni siquiera le pongo neoliberalismo y todo, porque ya son cosas obsoletas también, estos términos. Es decir, de nuevo, creemos que duramos mucho, ¿no es cierto? El capitalismo, el comunismo, qué sé yo, todos los sismos son migajas comparado con todo lo que es el tiempo cósmico. Pero entonces, ¿qué pasa? Son etapas, son esa espinilla que tiene que pasar para que madure la cosa. Pero también nosotros tenemos la posibilidad de encontrar un remedio o encontrar la fórmula, ni siquiera de remedio, sino que de hacer una vida tal, de hacer un contexto, de hacer una especie de entorno que sea favorable a la vida más humana. ¿Qué quiero yo de Chile? Que tenga una posibilidad, un lugar donde la vida sea más humana para todos. ¿Y qué significa humana? Donde uno no tenga que pensar todo el tiempo si me puedo permitir pensar y sentir eso yo, si tengo o no tengo dinero, si tengo cosas. Es decir, cuando Morgan decía, si tiene un problema en la vida, llénelo de cosas, hoy día hemos llegado a eso. Consumir, 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 esa es la felicidad.
Y cuando debería ser imaginar, crear, soñar.
Soñar. Los sueños, no hable de eso, porque eso ya es como hoy día...
Me van a encerrar o me van a quemar.
Claro.
Es un pecado.
Yo digo siempre, los sueños son lo único subversivo que nos va quedando. Lo único. Porque los sueños no me dejan en paz hasta que yo no trato de realizarlo.
¿Y cuál es su sueño para mi sueño, personal y para el país, para el mundo?
O para usted.
Para mí, para el mundo. ¿Sí? ¿Quién soy yo para hacer un sueño para el mundo? Para mí el sueño, es decir, poder llegar a decir, me he construido hasta que pude. Yo digo siempre, sobre todo a los profesores, digo, nunca hagan juicio temerario de un niño. El niño no es, está siendo. Y todos estamos siendo hasta que nos muramos. Yo puedo decir de repente, con cierta tranquilidad, cuando esté tirando la chala, ¿no es cierto? Decir, mira, yo todo lo que pude hacer, lo hice mal, bien. Cuando el otro día en una entrevista me dijeron, ¿de qué está arrepentido? De las cosas que hice, lo traté de hacer bien, seguramente he hecho muchas cosas mal, no sé, pero de las cosas que estoy, puedo estar arrepentido de las cosas que no he hecho, porque esas cosas no vuelven.
Bien, la hora pasó volando, estamos terminando el programa, le agradezco muchísimo, Claudio Di Girolamo, haber estado con nosotros durante esta hora.
De haberle dado un poco de caos, porque yo soy muy caótico para hablar.
Fantástico, no, yo creo
hace falta eso, pues.
Yo creo que los auditores van a agradecer este programa, si les gustó este programa lo pueden escuchar de nuevo el domingo a las 19 horas, y si no entran en el portal de la universidad la semana próxima, tipian Medio Lagos, encuentran la radio de la universidad y buscan el último programa de Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos. Muchas gracias, Claudio, y auditoras, auditores, hasta la próxima. Chao a todos.
Muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Hemos presentado un nuevo programa, Tiempo Nuevo, Nuevos Tiempos, y los esperamos el próximo viernes a las 19 en la radio de la Universidad de Los Lagos 107.5. Muy buena semana a todos.